mis amigos, vamos a hablar entonces del Rosh Chodesh Nisan, que comienza hoy, es decir, desde la noche de ayer, hoy todo el día, y dura hasta mañana. Pero también saben que estamos en los 13 días de Nisan. Entonces, Nisan es un mes bien importante. Para relacionar lo que hablamos en la Parashá con el mes de Nisan, ¿qué tiene que ver? Tenemos que preguntarnos, cuando una Parashá coincide con una puerta como el Rosh Chodesh, siempre hay una relación. Porque el mes de Nisan es el mes de la liberación de Egipto. Y evidentemente en la Torah Egipto no existe. Se dice Mitzrayim en la Torah. Y en la Torah Mitzrayim es el dominio que el Yetzer Hará ejerce sobre nosotros. Es la opresión de los problemas que nos ahogan, casi como si nos estuvieran estrangulando. Por ejemplo, cuando un esquema se me repite, es porque no lo vi, no lo entendí, no lo comprendí y soy esclavo de ese esquema. Eso es Mitzrayim, la opresión de una situación, de un esquema, y la salida de Egipto no quiere decir que me liberé de todos mis esquemas. La salida de Egipto se hace cada año porque vamos progresivamente logrando esa liberación de todo lo que nos oprime. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo se enferma, mis amigos, es porque el alma escupe literalmente las clipot que caen en el cuerpo físico. Y de eso se trata la impureza. Es decir, nos llenamos de impureza por lo que hablamos, por lo que pensamos, por nuestras acciones o por lo que comemos. El alma se recubre de estas nubes oscuras o de estas cáscaras que las desconectan de la fuente infinita que está sobre ella, y el alma literalmente tiene que echarlas para afuera para no perder su conexión vital. Es decir, cada averá, cada negatividad es una mancha que se pega en el alma y ella tiene que botarla para no perder la vida, porque el alma es el ancla en donde la energía vital se conecta con nosotros. Así que el cuerpo es el receptáculo final del sistema y este termina deteriorándose porque el orgullo lo domina. Y ahí viene la relación con lo que hablábamos de la Parashá Tazria. Nisan no solo es importante porque inicia la rueda zodiacal, es también el símbolo del espacio-tiempo que es cíclico. Veamos qué nos dice la Torá sobre esto en Shemot 12:1-2. Si vemos la traducción, dice: y le dijo el Eterno a Moisés y Aarón en tierra de Mitzrayim, de Egipto, que sea este mes para vosotros comienzo de mes, que sea para vosotros el primer mes del año. En hebreo vemos que dice: Vayomer Amonai el Moshe ve el Aarón ve Eretz Mitzrayim lemor. Le dijo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto. Y vean que aquí es importante que el nombre de Dios que aparece es Yud, Hei, Vav y Hei. Y no se le antecede Elohim como nos trae acostumbrado el Génesis. Luego nos dice: Ha-Odesh, Hase, Lahem, Rosh Chodashim, yo les ofrezco la cabeza de todos los meses. Rishon Hulahem, nuevamente, Lehoshe Hashanah, el primero para ustedes que renueva el año. Vean que Lahem quiere decir ofrezco, pero también tiene las mismas letras que Melech, que quiere decir rey, que quiere decir Dios, y tiene las mismas letras de Lehem, que quiere decir pan, sustento o dinero, y las mismas letras de Malach, que quiere decir sal. Es decir, al darnos la cabeza del año astrológico, nos puso a reinar sobre el sustento, el dinero, los ángeles y sobre Dios mismo. Esto es tremendamente importante. ¿Y por qué la sal? ¿Por qué les hablo aquí de la sal? Porque la sal, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos Shabbat, que vamos a untar el pan con sal, estamos creando un remedio homeopático para los dolores de la semana. Vean que nuestras lágrimas son aguas saladas. Y cuando nosotros ingerimos el sustento en la parnasá con sal, nosotros estamos creando un antídoto para que el sustento venga con felicidad y no con lágrimas. Así que este pasaje es tremendamente importante para que nosotros podamos entender cuál es el objetivo que nos va a producir la libertad de este Egipto, de estos esquemas opresores, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que con Nisan Hashem nos está ofreciendo el espacio-tiempo como una herramienta de misericordia? Quiere decir, mis amigos, que Hashem nos está dando el tiempo para que nuestro cuerpo produzca el proceso de homeostasis, el proceso de curación, y esto de los radicales libres tengan tiempo de producirse, este equilibrio de los radicales libres, tengan tiempo de sanarse, tengan tiempo de producirse, de modo de que nuestro cuerpo pueda mantenerse en óptimo estado de salud hasta el día en que partimos de este mundo. Porque no tenemos por qué partir de este mundo inválidos, cruencos, vueltos nada. Tendríamos que partir de este mundo como parte un tzadik lúcido, en perfecto estado de salud, que solamente cuando llega el momento de partir, parte, como le pasó al Rabí Janieski, que acaba de partir, que lo llaman el gran sabio de la generación. Voilà. Entonces, esto es importante. Ahora, el nombre de Dios que aparece en este pasaje es Yud, Hei, Vav y Hei, que representa la bondad del sistema. Y esto no cambia. Es decir, que en la permutación del nombre de Dios durante los 12 meses del año, el nombre de Dios se desarregla. Vean que la Hei brinca, la Vav brinca. En cambio, para Nisan, el nombre permanece arreglado. Lo que quiere decir es que cada una de estas letras hebreas representa a un elemento de la materialidad que está en perfecta simbiosis. ¿Ok? Tenemos el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y en ese sentido hay una armonía entre estos cuatro elementos. Ya hemos explicado también que el espacio-tiempo se creó para suavizar la ley de causa y efecto, de modo de tener una separación entre los errores que cometemos y las consecuencias que ello genera en nuestra vida. Y de esta forma, la Teshuvah puede intervenir como una medicina que va a sanar nuestras células y a mitigar las consecuencias de lo que hemos hecho. Sin el espacio-tiempo estaríamos ya destruidos, porque los efectos de nuestros actos serían inmediatos e implacables. Entonces, con Nisan se marca un antes y un después. en la rueda del tiempo, pues el último mes de la rueda zodiacal es Piscis y este representa lo más bajo del hombre, que es el talón. Y Nisan representa a la cabeza. Así que aquí vemos todo el simbolismo de una transformación de Jacob, que de ser el talón, ya saben que Jacob significa talón, Jacob de ser el talón subió para convertirse en Israel. Y por eso es que cuando él lucha contra el Yetzer Hará, él vence su propio orgullo y se convierte en Israel. Y del talón pasa a ser Israel. Asimismo, esto está representado en la metáfora de la escalera de Jacob, pues esto se trata de subir por ella hasta la cabeza y extraer de allí el máximo potencial para vivir en la tierra. De allí que los ángeles primero subían y luego bajaban. Subimos por la izquierda, así que son nuestras acciones, como se lo mostramos en la Parashat Asriya, son nuestras acciones y cómo manejamos nuestros deseos los que nos hacen subir por la escalera de Jacob. De allí que lo que hacemos con el dinero, con los alimentos, afectan directamente a nuestro sustento. Y por eso el diezmo forma parte de la escalera de Jacob, que nos garantiza el sustento. Una persona que diezma no puede faltarle el alimento, porque eso forma parte de la ley de la escalera de Jacob. Entonces, Hashem, al darnos la cabeza del año, nos da la capacidad de influenciar todo lo que sucede en el espacio-tiempo de nuestra esfera personal. Y por eso, los primeros 13 días de Nisan son cruciales para sembrar la semilla en los 12 meses del año que van a sugerir el ciclo del tiempo. Ahora, es importante entender cómo funciona esta dicotomía entre Adonai y Elohim. Fíjense que si estiramos los brazos, estiren sus brazos, así como la imagen del Vitruvio. El diámetro de lo que miden sus brazos es el diámetro de su esfera personal. Y dentro de la esfera ingiere la naturaleza, las leyes de la naturaleza, es decir, Elohim, el Elohim inferior, porque cada sefirá, ya ustedes saben que tiene una parte inferior y una parte superior. Así que todo lo que está dentro de nuestra propia esfera es influenciada por los astros, por la naturaleza, por las vibraciones que están dentro del mundo, por nuestras acciones, por lo que pensamos, por lo que sentimos. Y por eso en nuestra esfera personal las leyes se cumplen sí o sí, porque están bajo el orden de Elohim. Pero Adonai está por encima, es decir, en nuestra esfera hay un borde, ¿verdad? Y en ese borde está Elohim superior con Adonai. El borde de la esfera es Elohim, pero lo que está por encima inmediatamente después, se lo estoy graficando como una imagen mental, ¿verdad? Es este nombre Yud, Hei, Vav y Hei, que es la luz que gobierna la misericordia y que es capaz de penetrar dentro del rigor de nuestra esfera, atrayendo momentos de bondad del sistema. Por eso, el borde de nuestra esfera es regido por el nombre Elohim y las 22 letras, que son las 22 letras hebreas, son el puente que comunica a Elohim con Adonai, y por eso meditamos y oramos en hebreo. Pero lo que está por encima, que es la misericordia, que es el mundo de la emanación, es una energía invisible, pero está cargada de ondas de vibración, eso puede penetrar y pesa, y todo lo que hacemos en el mes de Nisan son penetraciones de esta bondad del sistema, Vean que en el Rosh Chodesh aparece el nombre de Adonai, y todos son penetraciones de bondad del sistema para que nuestra vida se facilite a lo largo del año. Se dice poéticamente que la creación es una sinfonía y que las 22 letras hebreas son las notas musicales de esa partitura. Y realmente es cuando combinamos estas letras, y por eso les puse esta imagen que proviene del Sefer Yetzirah. Esta es una imagen que es para meditar, pero para nosotros meditar en esta imagen tenemos que estar bien preparados. Pero por ejemplo, vean, no sé si me pueden seguir las líneas. El Aleph se conecta con la Bet, luego el Aleph se conectan con la Gimel, el Aleph con la Dalet, y así, hasta que llega a la Taf, y luego la Taf se conecta con la, cada letra hebrea se conecta con la otra letra hebrea, y van formando esta especie de mandala que meditativamente uno pasa un largo tiempo meditándolo, y además tiene que estar muy bien formado en las letras hebreas, pero esto nos demuestra la combinación armónica de las letras hebreas. Las palabras en hebreo producen figuras geométricas dentro de la creación. Y por eso les puse esa imagen. Entonces, cada signo zodiacal refleja una parte pura y una parte impura. Cada sefirá refleja una parte inferior y una parte superior. Es decir, supónganse la sefirá de Binah. Su parte inferior está pegada a Geset, pero su parte superior está a Jojma. No lo ven como inferior malo o bueno, sino inferior en niveles. Entonces, no hay nada que esté separado de lo otro. Está todo interconectado, simplemente que en distintas dimensiones de vibración. ¿Okay? En este caso, en el mes de Nisan, el planeta que rige este mes es Marte. Y vean que Marte es el planeta de la guerra y ya saben lo que está pasando. Aunque la bofetada de Will Smith dejó de hablar, o sea, pasó a ser la primera noticia y la guerra pasó a segunda noticia, cosa que me parece increíble, pero bueno, sigue siendo Marte, esa bofetada sigue siendo Marte en acción. ¿Okay? Y el Marte tiene un nivel alto que es la letra hebrea Dalet. La Cábala nos enseña que para poder estar encima de las influencias astrales de Marte, nos tenemos que meter en su cabeza, que es la Dalet, que es una energía que posee una parte del intelecto divino de la Binah. La Dalet, realmente, vean que la Dalet y la Resh se parecen mucho, pero la Dalet tiene incorporada una Yud, que es lo que la diferencia de la Resh. La Dalet es una Yud y una Vav, y la Resh es una Vav alargada. Entonces, esta Dalet le da esa sabiduría de la Jojma. Igualmente sucede con los signos zodiacales, que son grupos de estrellas alineadas que toman forma animal para demostrarnos o que esas formas que toman las estrellas impactan directamente en nuestra parte animal, en nuestra parte instintiva. Y por eso el signo zodiacal tiene una parte inferior y una parte superior. Entonces tenemos que hay dos letras que encabezan las influencias astrales del mes, que es la Hei y la Dalet, ¿verdad? La Hei es Aries, es la constelación de Aries, y la Dalet es del planeta Marte. Otro aspecto importante a saber de este mes es que es un mes de Gesed puro. Es decir, como el nombre de Dios está sin desarreglar, la bondad pura del momento en el que el nombre de Dios se le reveló a Moshe, que fue el momento en el que Moshe que Dios escuchó el clamor del pueblo y que Moshe decide ponerse al servicio del Creador para producir esta liberación de Egipto, ese nombre está intacto ejerciendo su influencia en este mes. Así que en nuestras oraciones podemos pedir clemencia, 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 sobre todo si estamos pasando por momentos de dificultad, y pidamos clemencia por el mundo, porque es el momento en el que, en este mes, es en el momento en el que la bondad puede hacer que todas las guerras que están sucediendo en el mundo se terminen. Otra cosa que podemos decir del mes de Nisan es que en luna llena se hace la conexión de Pesaj. Y el animal emblemático es el cordero. Y fíjense que es importante entender que el cordero era un animal sagrado en Egipto. Y este milagro de que los hebreos pudieron atar a la cama un cordero durante 4 días, siendo un animal sagrado, casi que pasa desapercibido. Pero en realidad era un milagro para lo que significaba el cordero en Egipto. Y este amarrar el animal al pie de la cama tiene que ver con este orgullo, porque la cabra, ¿verdad?, que es el animal que representa al Aries, tiene estos dos cuernos, que ella, el Aries, es una personalidad que abre puertas, abre camino, impulsa, pero no concreta. Es decir, él tiene el impulso de comenzar, pero para que otros terminen, para que otros lleven. Pero él abre la puerta y él impulsa. Así que este símbolo de amarrar este orgullo, esta soberbia del Aries que tiene, porque sí, porque yo lo hice, porque yo soy mejor, y porque está amarrado a la pata de una cama. Así que tiene todo un simbolismo de justamente reducir el orgullo a su máxima expresión. Por el resto podemos hablar de las implicaciones que tiene en la personalidad los arianos, que son impulsivos, pioneros, actúan sin pensar, son abre caminos, como les dije, son héroes, los arianos son héroes. El Aries es un líder nato, pero el problema es que tiene que hacerse las cosas como él diga. Es intolerante, es impaciente, es egoísta y es agresivo. Y por eso le cuesta sentir empatía por el otro, porque está en pleno egoísmo. Entonces, esto todo viene a controlarse a través de la conexión de Pesaj y de los 12 días de Nisan. El egoísmo, mis amigos, en Nisan se pone a flor de piel. Así que, ¿por qué? Porque el egoísmo se muestra, y todas las sanaciones son así. Cuando estamos sanando algo, eso va a salir, se va a ver, para luego erradicarse. Es una clipa que estamos botando, que estamos escupiendo, y por lo tanto tenemos que verla. No hay ninguna clipa que salga de nuestra vida sin que sea vista. Y de hecho, a veces sale solo un pedacito y luego se repite otro pedacito y luego otro pedacito. Así que estén muy atentos observando todo lo que pasa en el mes de Nisan. Y fíjense que mis esperanzas están cifradas en todos ustedes, porque una persona que sana un aspecto, una persona que libera un Egipto personal, es una persona que cambia una onda vibracional colectiva, y esto produce un efecto a largo plazo que es determinante para el mundo. Estamos en el mes de Nisan sembrando semillas, porque es el mes, el primer mes del año. Así que sembremos las mejores semillas de dignidad, de amor, de bondad, de generosidad, para que nuestra luz personal se incremente, que nuestra esfera irradie y que la bondad penetre, porque la luz llega a nosotros por similitud, por ley de frecuencia vibratoria. Si yo estoy vibrando en el rigor, lo que va a llegar a mí es rigor. Si yo estoy vibrando en juicios, si lo que estoy pensando es juicios, lo que llega a mí es juicios. Y fíjense que nuestro peor enemigo es el pensamiento, tucutú, 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 ese mental que no nos abandona ni en un momento, no nos permite concentrarnos, no nos permite centrarnos en una sola cosa. Y eso es un enemigo para nosotros, porque al centrarnos, nosotros enfocamos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza y toda nuestra potencia en lo que queremos. Y solamente dándole energía lo llenamos de vida, porque lo que queremos es algo que estamos creando. Y toda creación, como les dije por la Parashat Asriya, necesita vitalidad interna. ¿Y quién le da vitalidad a nuestras creaciones si no es nosotros mismos? ¿Y cómo les damos la vitalidad si no es a través de nuestra propia energía personal? ¿Y qué pasa si yo estoy concentrada en comprarme una casa, pero viene el vecino y yo le doy mi energía al vecino y lo maldigo y le digo y me peleo y a mi hija y al otro y al otro y al otro? Dejo de darle mi vitalidad a lo que realmente quiero. Mi casa, lo que yo estoy materializando, necesita vitalidad, porque no hay nada vacío en este mundo. Así que mi creación tiene que estar llena de mí, porque Dios me está dando mi luz. Por eso Dios me pone a reinar sobre Él mismo. Dios me pone a reinar sobre la luz para que yo tome esa luz y llene a mi creación con esa luz. Así que el mensaje para este Rosh Chodesh Nisan es que concentren su energía en sus verdaderas semillas y dejen de entregarle su vitalidad a lo que no quieren. Porque lo que no quieren está llenándose también de ustedes. Y por eso lo tienen ahí. Son sus hijos. Hasta aquí el Rosh Chodesh Nisan. Ya tenemos